Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Mechingón. Este es su programa Lucharlas. El día de hoy tenemos, como siempre, un invitado de lujo, pero recordarles que se suscriban al canal, que le den like, que compartan y comenten. Y sin más, nos vamos con nuestro invitado, el hijo del Espectro Junior. ¿Cómo estás?
Muy bien, carnalito, muy contento por la invitación y pues aquí estamos presentes. Me comentas que eres de Chicago, ¿verdad? ¿Estás por Chicago?
Estamos en California ahorita, California.
En California, ok, sensacional. No, pues saludando a todos los paisanos que se encuentran por ahí en California y a toda la gente que está viendo este video, ¿no?
Excelente. Oye, pues, antes que nada quiero hablar, de lo primero que quiero hablar es la transformación que tienes, ¿no? Como, físicamente. Siempre fuiste un luchador de pesado, de peso completo, pero sí. A últimas fechas vemos que te metiste durísimo al gimnasio. Quiero que me hables del gimnasio, pero también pones en redes sociales o pusiste en redes sociales que agradecías a las personas que te habían criticado, que te habían atacado y todo, porque eso te dio cierta motivación para ahora sí que tomar el físico y enfocarte en tu físico. Háblanos de esto, ¿no?
Sí, pues mira, más que nada creo que fue un tema de todo, de salud, un cambio completo, un cambio pleno. Y pues toda esta gente que siempre se dedicó a que está gordo, que pinche gordo, que en fin, como que creo que todos los gorditos o toda la gente que me escucha que es gordita tal vez saben de lo que les estoy hablando y pues es padecer de esto de siempre, desde chiquito, entonces como que dije ya basta, ¿no? Ya basta, o sea, hasta aquí. Y pues me entra, comenzamos una preparación y pues creo que hasta el día de hoy vamos muy bien y pues voy por más, ¿no? Vamos poco a poco realizando tengo un nuevo objetivo, una nueva meta y pues estamos echándole muchas ganas para lograrlo.
Fíjate que a raíz de hace unas semanas tuvimos de invitado a Cibernético y justamente platicamos con él de eso, ¿no? De también lo que eran las redes sociales, lo que era, y platicábamos de él creo que él no había visto tu cambio o no, pero lo platicamos, lo comentamos en el programa, el cambio que hiciste y que fue a través de, porque la gente te estaba criticando y hoy en día se presta mucho a que te critican, a que hablan, a que te están diciendo. Creo que tú tomaste algo, digamos, negativo y lo transformaste en algo positivo, ¿no?
Así es, pues creo que dentro de todas las críticas, pues tal vez tienen razón, ¿no? Entonces trato de tomar esas críticas y convertirlas en cosas positivas y pues demostrándolas con hechos. Creo que los hechos se están viendo día con día y paso a paso, porque es un proceso largo, es un proceso difícil, pero creo que se está viendo el reflejo de todo este esfuerzo que estoy teniendo día con día y pues también agradecido con toda la gente que de igual manera me ha apoyado a lograr este cambio, ¿no? Porque hay muchos involucrados, hay muchas personas que están detrás de esto.
Oye, me gusta lo que mencionas de que dices que era algo que tenías que hacer y que fue difícil, porque también creo que es algo donde, no quiero que se malinterprete, pero sí el luchador mexicano, a veces comparado con el luchador americano, no cuidan ese aspecto, ¿no? No cuidan ese aspecto físico, o sea, como que lo vemos como que, si te ves como Hulk Hogan, no, es que se ve como Hulk Hogan y pero no cuidamos como esa parte donde a lo mejor una WWE sí cuida esa parte de se tienen que ver bien físicamente y se tienen que ver como auténticos atletas. ¿Tú piensas que hubo un cambio como que tú dijiste, bueno, tengo que verme por decirlo, tengo que verme cabrón para que sí me la crean, o cómo lo percibiste tú?
Mira, pues creo yo que primero que nada es un tema también de salud, porque al final de cuentas, pues cambié mucho mis hábitos en todos los sentidos, me siento mucho mejor, me siento más pleno, más lleno de salud, de vida, más alegre, o sea, creo que ha sido un cambio completo, y pues dicen, hay un dicho, ¿no? Para ser luchador hay que parecer luchador, entonces yo siempre he sido grande, a pesar de que estaba gordito, era grande, pero pues estaba bien panzón, ¿no? Entonces ahorita estamos dándole forma a todo eso. Pero pues, yo digo que el talento es punto y aparte, ¿no? Yo conozco muchos gorditos que son buenísimos, cabrón, buenísimos, hacen cosas muy impresionantes, a pesar de su físico, pero es una parte que creo que es fundamental en este ambiente, es una parte, creo, hasta, bueno, ahora en día me doy cuenta que, pues, el físico vende mucho, ¿verdad? O sea, la gente le impresiona un físico, le gusta ver un físico bonito arriba del ring, estético. Y pues que seas un buen luchador es algo, creo que todo va de la mano, o sea, hay que saber luchar, hay que estar bien preparado, y creo que ya el físico ya viene siendo como que el plus, pero sí creo que sí es algo, un punto muy fundamental para esta carrera, ¿verdad? Algo que yo no entendía antes, y hoy en día me empiezo a dar cuenta de todo eso.
Y creo que lo que mencionas es como, no quiero utilizarlo como ejemplo porque obviamente tampoco quiero atacar a nadie a título personal, pero es como el niño hamburguesa, o sea, el niño hamburguesa a mí me parece que es excelente, y desde que lo vi, que los vuelos que hace, los lances para el peso que tiene, pero es difícil tomarlo en serio, o sea, es difícil para uno también hasta como aficionado decir, se ve bien, bien acá, porque pues la realidad es que sigue siendo el gordito, ¿no? O sea, es como, va a ser difícil como que ponerlo en un plano de una lucha estelar, o ponerlo como en una estelar, por el físico, ¿no? Y creo que tú estás viendo ese cambio donde ahorita, pues sí te la creen de que tomas a alguien y lo levantas y todo, como siento que es más como hacia el punto de como un Taurus, ¿no? Que también, o sea, se ve también impresionante en ese aspecto, y qué bueno que lo estás haciendo, ¿no? Creo que sí has notado algún cambio con los promotores, has notado como algún cambio en ese aspecto donde antes no te daban chamba y ahora es así como que sí, tráelo porque se ve impresionante.
Fíjate que gracias a Dios he tenido mucho trabajo, he tenido muchas oportunidades en cuestión laboral, en cuestión de enfrentar a grandes estrellas. Nada más que estaba dedicado a trabajar en el norte del país, por eso mucha gente no me ubicaba bien. Ahora que voy a la Ciudad de México, pues es el boom, ¿no? Entonces yo me empiezo a preparar para aún más estar en el gusto del aficionado. Y sí, la verdad sí se ve reflejado, no tanto en los promotores, creo que se ve más reflejado en la afición, cómo le gusta, le agrada. El simple hecho que, ay, güey, estás bien grande, güey, no manches los brazos, no, oye, estás bien fuerte. Y muchas, fíjate que ha sido muy gratificante para mí el hecho de que muchos aficionados me han mandado mensajes diciéndome, oye, güey, qué padre, mira, me estoy entrenando, me motivaste a cambiar, creo que si tú pudiste, yo también puedo lograrlo. Y he tratado de darles consejos, de cosas de que pues a mí me han servido, ¿no? Porque al final del día, pues yo he hecho muchas, muchas cosas y no me servían de mucho, y actualmente pues llegó la fórmula, tal vez la que a mí me sirvió, y pues va por ahí encaminado todo. Entonces creo que es bueno compartirles a todos esto, porque si tienen la motivación de hacerlo y las ganas de hacerlo, que es lo más importante, pues esto está para compartirlo, ¿no? Y para seguir dignificando la vida de toda la gente, y pues es una vida saludable, creo que es una vida buena, nos da una vida de plenitud, y pues compartir, ¿no? El pequeño, a lo mejor el pequeño secreto que no todos te lo dicen.
Oye, qué bueno eso que mencionas también. Creo que has sabido manejarlo a varias cosas. Por ejemplo, cuando hubo varios aspectos o varias cosas que has hecho que han llamado la atención y que has sabido manejarlo. Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de lo del sarcófago y lo que has hecho últimamente, pero antes de eso me acuerdo que hiciste una campaña a través de redes sociales y todo por meterte en una lucha con Dragon Lee y con Bandido, si no me equivoco. Hiciste una campaña en redes sociales. O sea, ¿y cómo te venían estas ideas? ¿O decías, tengo que hacer algo para que me tomen y me metan en esos planos estelares? ¿O cómo, por qué lo empezaste a hacer?
No es planos estelares. Yo siempre he estado en planos estelares, enfrentando a muchas leyendas, como es Elia Park, como es Blue Demon, como es El Hijo del Santo. O sea, creo que todo, puedes ver los videos que hay en YouTube míos. Entonces, creo que en planos estelares siempre he estado. Simplemente quería cambiar de estilo, o sea, que no me encajonaran por el personaje en un estilo, o sea, siempre era encajonar con un super muñeco, con un Huracán Ramírez. Entonces yo quería darle un giro a todo esto. Entonces por eso era el a ver, yo quiero también enfrentar a los jóvenes. Ellos son buenísimos, y donde decían, ¿tú qué vas a hacer con ellos? ¿Tú qué? Pues bueno, creo que el día de hoy me gustaría volver a repetir esa función, ese evento, porque tal vez todavía no estaba tan preparado como lo estoy haciendo el día de hoy, para enfrentarlos a ellos, porque sí son los jóvenes talentos que pues traen un ritmo tremendo, un muy buen ritmo de trabajo, una lucha súper rápida, pero pues he demostrado que me he enfrentado a muchos talentos jóvenes de igual manera que tienen pues muy buen nivel, ¿no? Entonces, actualmente sí me gustaría volver a enfrentar a un Bandido en Dragon League. En su momento se hizo por eso, para más que nada, no tanto por ellos, más que nada para que no me dejaran encajonado con las leyendas siempre. O sea, yo ya quería trabajar más, yo quería evolucionar al mono verde, ¿no? O sea, yo quería que el Hijo del Espectro diera un brinco a otros sentidos. O sea, luchísticamente la gente lo ubica como leyenda. Sí, es una leyenda del personaje, claro. Es un personaje icónico en la lucha libre, claro que sí lo es. Nada más que pues hay que evolucionar. Creo que es momento de que tenemos que dar esa evolución para que seguir manteniéndolo al día y vigente más que nada.
Bueno, eso que mencionas me parece muy interesante porque sí es cierto. O sea, si uno ve una cartelera donde está el Hijo del Santo o el Hijo de Blue Demon y de pronto vemos que está el Hijo del Espectro y el Hijo de no sé, Doctor Cerebro o algo, sí nos remonta a esa época de antes de decir, ah, entonces es donde... Y uno como a lo mejor también el promotor dice, bueno, es que eso me va a funcionar y me va a jalar ese público de antaño, pero... Está el público nuevo que son los que van con un Dragon Lee, que van con con Bandido, con Hechicero, con esa nueva generación. Y creo que ahí es donde tú querías como que también entrar en ese, ser tomado en cuenta para ese tipo de
encuentros,
de lucha, ¿no?
Así es, sí, era más que nada por eso, no tanto que quisiera luchar con Dragon Lee o con Bandido. Más que nada era que me tomaran en cuenta para enfrentar a... Pues otro tipo de luchadores, ¿no? O sea, claro, me encanta, lo disfruté mucho, o sea, ¿cómo no? ¿Quién no va a disfrutar luchar con mis máscaras? O sea, para mí fue algo hermoso, la verdad, fue un privilegio más que nada el luchar con el señor. Luchar con un Blue Demon, pues a pesar de que la rivalidad que tenemos, pues también sea lo que sea, es una gran leyenda y pues también es una dicha enfrentar a todos ellos, un Rayo de Jalisco, a un Solar, un Héroe Navarro, pero... Ya llega el momento de que yo quiero darme un plus, entonces quiero que este personaje de este giro, ¿no? Más que nada, que ese giro que no se encajone nada más en luchas de leyendas. Claro, o sea, estar preparado para luchar con leyendas, estar preparado para luchar con luchadores con un estilo híbrido, con luchadores extremos, que creo que ya he demostrado todos los estilos, creo que ya demostré lucha clásica, creo que ya demostré lucha extrema, creo que ya strong style, lucha híbrida. Todo, o sea, creo que ya demostré que me estoy preparando, porque te vuelvo a repetir, eso es un proceso, ¿no? Y cada día no dejamos de aprender cosas. Entonces, es un proceso, lo estoy haciendo, estoy preparándome día con día para enfrentar a cualquier rival, para estar preparado para enfrentar a cualquier rival.
Y cuéntanos cómo se dio tuviste una lucha con Matt Hardy, ¿no? Que obviamente, pues acá Matt Hardy es WWE, está en AEW, ya es un veterano, pero alguien. Muy conocido. ¿Cómo se da esa conexión y de pronto te llaman para luchar con Matt Hardy y con otros luchadores con los que has estado aquí en Estados Unidos? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo te reciben? ¿Cómo ha sido el estilo, adoptar el estilo?
Fíjate que en esa función creo que tuve mucha experiencia, o sea, tomé muchas experiencias de esa función porque yo todavía no traía el estilo del wrestling, apenas lo estaba... adquiriendo, apenas estaba entrenando poco a poco, entonces yo traía otra mentalidad en su momento, ¿no? El clásico luchador de que, no, pues yo voy a llegar a romper madres, con otra idea, o sea, no, porque sea Matt Hardy superestrella, tal vez en estos momentos yo sería así como que, ah, ok, voy a trabajar duro con Matt Hardy para que vean el espectáculo que vamos a dar y se abran más puertas, ¿no? En el extranjero. Ese hubiera sido mi pensamiento de esa vez, pero... Pues bueno, no estaba preparado aún al 100%, porque la verdad lo reconozco, no estaba preparado al 100% para ese enfrentamiento. Y pues tuve ciertos errores, pero pues muy contento, ¿no? De enfrentar a ahora sí que te puedo decir, porque si bien es una leyenda de los Estados Unidos, el Matt Hardy, ¿verdad? Ya soy un luchador que tiene toda una carrera completa en WWE y ha dado mucho de qué hablar, ¿no?
Ahora, siempre platicamos con los luchadores que tenemos porque platicamos con ellos sobre la diferencia entre ser el hijo de y no tener el legado. Te voy a decir cómo lo veo yo, mi perspectiva, cómo lo veo. Es que, por ejemplo, a ti el ser el hijo del espectro te abrió ciertas puertas y también te ayudó, por ejemplo, para luchar, como tú dices, con Mil Máscaras, con Blue Demon, con el Hijo del Santo, porque si no hubieras sido el Hijo del Espectro, pues obviamente no te hubieran dado el estelar o no hubieras estado, a menos de que fueras muy amigo del promotor, en esas luchas. Pero también tiene el peso, ¿no? O sea, que es, cargas con el peso de ser el hijo de, ahora tienes que, pues, demostrar más que lo que fue el personaje original y todo. ¿Cómo lo asimilas tú y cómo lo ves tú? ¿Piensas que hay cierta ventaja al ser el hijo del espectro? Que si hubieras llegado como, no sé, algún otro nombre X y entrado y tú empezado desde cero, ¿hubiera sido más fácil o más difícil?
Mira, creo que el retomar el personaje del hijo del espectro viene siendo un compromiso primero que nada grandísimo, ¿no? Por el peso que contrae esto. Pero en su momento creo que en lugar de facilitarme las cosas, me las complicó mucho, porque como tú y toda la gente lo sabe, ha habido muchísimas versiones de Espectro, ha habido muchísimos clones, porque era un personaje que se prostituyó exageradamente. Entonces era lidiar con eso. Entonces por eso se me pusieron las cosas más complicadas, porque era de que cuando yo inicio y pues empiezas a pedir trabajo y no, aquí tengo un espectro, no, aquí hay un espectro, y en todos los había espectros, cabrón. Entonces sí fue algo muy, creo que en lugar de beneficiarme, fue más complicado, pero creo que lo vi como un reto. Lo vi como un reto para muchos luchadores. Conozco luchadores que han luchado de espectro, creo que 15, 20 años, güey, y nunca han hecho nada, güey, y ahí han tenido el personaje. Entonces no han sabido aprovecharlo, ¿no? Entonces cuando yo tomo ese empiezo a fijarme, ¿no? Oh, pues yo tengo que sobresalir, tengo que dignificar este personaje poco a poco, porque se prostituyó muchísimos años. O sea, es una misión que no es tan fácil hacer, es una misión complicada, pero yo quiero lograrlo, yo quiero dignificar este personaje, porque al final de cuentas es un personaje icónico de la lucha libre y no quiero que quede ese, ay, había mil espectros, o qué espectro eres, la clásica, ¿no? Entonces creo que poco a poco sí hemos ido tomando todos los clones. Nos ha costado varios años, pero hemos estado trabajando bien, trabajando duro, y pues creo que se va viendo, ¿no? Creo que se va viendo ese tema. Creo que actualmente pues ya no hay otros espectros. Creo que yo soy el que he marcado mi propio estilo, he marcado pues que yo soy el de hoy, y pues seguir trabajando en este gran legado, ¿no? Seguir dignificando este legado.
Ahora, ahorita que lo mencionas, ahora háblanos un poquito sobre lo del espectro. El nombre es tu papá, o sea, tu papá te lo pasó, se lo adquiriste a alguien más, o sea, ¿cómo es que te lo pasaron? Porque como tú le dices, hubo muchísimos espectros, ha habido muchísimos espectros. ¿Cómo es que tú eres ahorita el que trae el personaje y cómo te lo pasaron? ¿Si eres familiar o simplemente lo adquiriste? ¿Cómo está eso?
Sí, mira, mi papá es Elías Piceno, José Elías Piceno, Espectro Junior es mi papá, pero pues en su momento mi papá no quería darme el personaje, ¿no? Me decía, no, es que todavía no estás preparado, güey, es que todavía te falta. Y pues yo acá, chavo, decía, no, papá, pero por favor, o sea, ya, mira, hay un chingo de clones y mira. Y pues mi papá, pues, en aquel tiempo no veía redes sociales, ¿estás de acuerdo? Ya es una persona grande, no estaba muy actualizado en todo eso, y pues yo le enseñaba, mira aquí, mira en Chiapas, mira en México, mira acá en Tijuana, y ya, pues él me dice, ahí ponles un mensaje que voy a ir a quitarles el nombre. O sea, para él, pues sí le daba que, pero como que decía él, no pasa nada, van a saber que es un clon. Él tenía ese pensamiento, pero bueno, creo que a raíz de eso, pues sí se fue haciendo muy grande esto de los clones. Cuando me ve y dice, ya estás preparado, creo que ya estás preparado, dijo, para tomar el nombre, pues para mí fue muy gratificante escuchar eso, porque dije, pues va, ahora sí voy a darle con todo, no te voy a defraudar, te voy a echar muchas ganas, y pues creo que hasta el día de hoy está súper contento de lo que hemos logrado, está contento de el alcance que hemos tenido, porque él sabe que ha sido difícil el tumbar a todos esos clones que ha habido, porque era, será algo muy cabrón, la verdad. O sea, por todos lados había. Yo iba a veces, hacía funciones en los mercados que veía y estaba un espectro luchando. Cabrón, güey, o sea, fue algo muy masivo este pedo. Pero cuando ya mi padre me dice, ya estás listo, ya estás preparado para cargar con él, yo aquí estoy, ¿no? O sea, creo que hoy en día estamos trabajando bien. No digo que soy el mejor luchador del mundo, porque no, creo que estoy en un proceso, estoy creciendo, estoy madurando. Entonces, estoy poco a poco, ¿no? Es una evolución, pero creo que es muy gratificante el hecho de que el aficionado le guste mi trabajo. ¿Por qué? Porque, o sea, yo lo veo, o sea, cada semana, por el ejemplo, Arena Naucalpan, cada semana la gente se entregaba al Hijo del Espectro. Entonces, eso es mi mayor premio. O sea, si pueden decir mil cosas los demás, la gente que se da cita ahí, que está viendo la lucha libre, que se está dando cuenta mi trabajo, le está dando el valor a lo que estoy haciendo, pues para mí eso me llena de alegría, ¿no?
Ahora, ¿piensas sacar a un espectrito? Porque también el espectrito fue muy popular también en su época. ¿Piensas hacer algún personaje de espectrito? ¿Piensas que te beneficiaría tener un mini?
No. Por el momento no tengo planes de nada sobre espectritos, porque es una situación algo similar de lo que se ha vivido con el personaje del espectro. Entonces es algo difícil encontrar una persona que verdaderamente esté comprometida con el personaje, ¿no? Que lo ame, que lo quiera, que no permita esto, o sea, porque, o sea, hay veces que hay que ir y llegarles a los clones y pues ahora sí que llegar a lo que sea, ¿no? Entonces, defender tu legado, defender tu máscara. Entonces creo que por el momento no nos ha interesado crear un espectrito o un mini hijo del espectro, no tenemos actualmente nada de eso.
Y lo que empezaste a hacer, por ejemplo, en la arena, que llegaste en el ataúd y que estás haciendo como ese tipo de cambios, bueno, no cambios, más bien estás haciendo lo que se llegó a hacer, ¿cómo lo has recibido? ¿Se te ocurrió? ¿Cómo lo planteaste esto?
Pues mira, creo que es retomar el personaje desde la raíz, más que nada, así lo veo yo. Y darle esa experiencia a todos los jóvenes que no lo sabían o nunca lo han visto, porque la verdad es algo impactante, es algo impresionante. Simplemente pues, un ataúd impone, o sea, el simple hecho de cuando lo ves en el vestidor, que yo lo veo, digo, ay, güey, o sea, ahí me voy a meter, o sea, sí, es algo imponente, pero es algo muy bonito porque regresamos con cosas que ya no se hacen actualmente. Estamos tratando de retomar, no innovar, más que nada retomar cosas que ya se hacían, pero actualmente pues, ponerlas en práctica, ¿no? Que la gente las disfrute, los que nunca lo vieron así de frente, o nunca estuvieron, nunca sintieron, porque es que la verdad se siente algo, ¿cómo te digo? Una magia, es como una magia, yo lo digo así, es como una magia, la salida de los luchadores, que lo estás esperando con ansias. Es algo impresionante. Entonces creo que a la gente, a la gran mayoría, casi el 99% te puedo decir que le ha gustado ese tipo de entradas.
Y ahora, hablando de lo mismo del personaje y que estás haciendo como algo de lo que hacía antes el personaje, pero también has hecho algunos cambios al personaje. ¿Tu papá qué te dice? ¿Le han gustado? Cuando has innovado, digamos, con colores y demás, ¿tu papá ha estado de acuerdo? ¿Le gusta cómo lo has manejado? ¿O qué te dice?
Creo que él ha gustado mucho esos cambios. Él fue uno de los que me dijo, hijo, sí, porque muchos me han criticado, créemelo. Muchos me han dicho, no, pues que el espectro tiene que ser verde. Y el espectro tiene que ser verde. A ver, yo recuerdo que Dr. Wagner era blanco. Ese es un gran ejemplo. Dr. Wagner era blanco. Y Dr. Wagner evolucionó sus máscaras y se llegó a ser la máscara más hermosa de la lucha libre. Porque es la verdad, llegó a ser de las máscaras más bonitas de la lucha libre. Entonces, en su momento también lo criticaron muchísimo. Pero es una evolución que estuve dispuesto a dar. Y así como hay gente que no le ha gustado, hay gente que le ha gustado mucho. Entonces creo que pues hay que renovarse, ¿no? Simplemente respetando lo nuestro, o sea, respetando lo nuestro, dándole un valor a esto, más que nada, y pues siempre tratando de innovar, ¿no? Tratar de que también la gente pues vea cosas nuevas, o sea, que no se quede nada más con la idea de esto, 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 tiene que ser así, así, un lineaje. Entonces, no sé, ¿verdad? Mi punto de vista, a mi papá le ha gustado muchísimo, a mí en lo personal me ha gustado mucho el evolucionarlo de esa manera, y pues a los aficionados, pues a muchos sí, a muchos no.
Ahora, hace unas semanas estabas hablando sobre pláticas, o diste a entender que había a lo mejor pláticas o posibilidad de entrar a las dos compañías, de las dos empresas grandes, ¿no? No sé, por uno entenderlo, eso, Consejo Mundial o Triple A, ¿en cuál de las dos te gustaría trabajar? No, porque si me dices a mí, de las dos compañías grandes, pues son las dos que pienso, no por hacer a nadie de menos, pero son las que todos luego, o sea, Triple A o Consejo, ¿en cuál de las dos y por qué te gustaría trabajar ahí?
Mira, creo que las dos tienen algo bueno, ¿no? Las dos tienen cosas muy buenas, y las dos tienen cosas que me atraen, cosas que no me gustan de igual manera. Sí hemos tenido el acercamiento con las empresas. Actualmente, pues, el tema del COVID nos está matando, ¿no? Ayer estuve en entrevista y me comentan, me dice, oye, pero si Flamer acaba de debutar en Triple Manía y está con el tema del COVID. Ah, bueno, tú no sabías que ella estaba embarazada cuando firma contrato con AAA y entra la pandemia. Entonces, ella tenía su contrato, ¿no? En su momento. Obviamente, pues eran cosas sorpresas y así. Entonces, me preguntan eso y digo, no, pues, o sea, estamos en pláticas con las empresas y pues ahora sí que estamos en lo que nos convenga a ambas partes, ¿no? Porque también se ponen a veces medio difíciles y pues yo ya tengo una familia, yo ya tengo compromisos grandes y pues no puedo andar ahí apostando nomás porque sí.
Bueno, ahorita que estamos platicando de empresas grandes, ¿te tocó estar en Nación Lucha Libre, que sonaba como un proyecto que impresionante, y estuvimos en la primera función que hubo en Ciudad de México, ahí en, si no me equivoco, en el Deportivo, en Las Armas, allá por el Palacio de los Deportes?
Sí.
Muy buena función, estuvo bueno, arrancó con todo, pero fue como de más a menos Nación Lucha Libre, desafortunadamente. ¿Tú a qué piensas que se debió esta debacle de Nación, y crees que va a regresar, o hay posibilidad de que regrese, o ya de plano no?
No tengo idea si pueda regresar o no pueda regresar a Nación Lucha Libre. Lo que te puedo decir que era un proyecto muy, muy padre, era un proyecto muy completo, que ahora sí, un proyecto muy completo. Creo que tenía una escenografía mejor que la de AAA, te lo puedo decir, porque sí estaba, bueno, tú lo viviste, tú estuviste presente, y creo que eran muy buen evento, muy buenos eventos, pero pues desconozco el motivo de que haya sucedido, desconozco el motivo del por qué. Lo único que yo puedo decir es que fue una experiencia muy padre, una experiencia muy bonita pertenecer a Nación, aunque fueron poco tiempo, pero fue algo que vino a innovar, ¿no? Porque eso sí vinieron a innovar, vinieron a sacar cosas totalmente diferentes, quitarnos el chip de Consejo AAA, Consejo AAA, o sea, fue algo como que de repente, les llegó una competencia grande y pues la sintieron porque tenía grandes elementos, tenía muy buenos, muy buenas estrellas. Entonces tenía potencial para poder competir con las empresas grandes de México. Pero pues, ni modo, no se pudo lograr las cosas. Serán partes administrativas, serán partes, no sé qué haya sucedido. Pero pues en su momento, y lo que yo te puedo decir, que fue una gran experiencia y un gran aprendizaje el estar ahí.
Entonces, bueno, por lo que nos estás diciendo ahorita, debido a lo que está sucediendo de pandemia, de COVID y todo, es que se han detenido las pláticas con ambas empresas, pero estás en Naucalpan, te vemos que estás, que te tienen muy bien en Naucalpan y que estás trabajando bastante, bastante bien. ¿Estás contento ahí? ¿Cómo ves la situación ahí en la arena Naucalpan?
Sí, fíjate que es una arena que me ha arropado muy bien, me ha acogido a su afición. Eso ha sido algo que me ha impresionado, porque la afición de arena Naucalpan es una afición complicada y la gran mayoría de la gente lo sabe. Es una afición que es muy exigente y la verdad, el hecho de que me han arropado de esa magnitud, porque pues al final de cuentas soy un rudo, ¿no? Y un rudo de fuera de la arena. O sea, he estado al lado del Fresero, he estado al lado de Canis Lupus y entre varios, y el apoyo, la gran mayor parte es hacia mí. Entonces eso ha sido pues muy gratificante, y eso creo que es es un premio o de lo que hemos estado haciendo, ¿no? Porque la gente le ha gustado el trabajo y pues a la gente no se le engaña, a la gente que está ahí presente no se le engaña, ni modo que les pague para decirles, ¡eh, grítenme a mí todos! Creo que es algo complicado, ¿no? Entonces es algo muy bonito, es una experiencia muy, muy padre en realidad y pues muy contento de estar en una arena de gran tradición y estelarizando grandes carteles, grandes eventos, porque estuve en el Castillo del Terror, estuve en el aniversario del 58, creo que hemos estado en los magnos eventos de Arena Naucalpan, ¿no?
Ahora, ahorita que lo mencionas de los eventos de Naucalpan, ¿cómo se han sentido con menos gente ahorita que está lo de la pandemia? Obviamente aquí en California y en varias partes de Estados Unidos está completamente detenido, o sea, no hay funciones, entonces pues lo que llegamos a ver es lo que hay en internet, que estamos viendo, vemos que hay aficionados, pero está, o sea, las secciones se ven como tres personas aquí, después un espacio y... ¿Cómo ha sido eso? Y también, tanto para ustedes como luchadores, como para el lado del promotor, para el lado de, o sea, como la industria la ha frenado, se ha detenido, ustedes cómo lo van viendo con a lo mejor garantías y todo, se han tenido que ajustar, ¿cómo están adaptando en el aspecto de negocio a esta pandemia?
Pues mira, yo lo que te puedo decir es que, bueno, nosotros contamos con el apoyo de Lucha Time, que es con la empresa que pertenezco actualmente, y ellos son los que han estado solventando las garantías, obviamente de la mano de Arena Naucalpan. Pero sí se siente algo complicado la situación de no ver un lleno, tal vez, de no ver lo que normalmente vemos del aficionado intenso, gritando, pero creo que la gente que se da cita a Arena Naucalpan hace mucho calor, hace buen ambiente. Y pues tratamos de no extrañar, ¿no? De no extrañar a toda la afición. Pero pues obviamente tenemos ganas de ver llena la arena, tenemos ganas de disfrutar con la gente, ¿no? Que la gente conviva con nosotros más de cerca, en más magnitud. Pero pues sabemos que son tiempos complicados y pues aunque sea poquita gente y por los que no pudieron, pues que nos vean en su casita, ¿no? Con seguridad.
Ahora, te ha tocado luchar en varias partes de Estados Unidos, ¿no? La mayoría de los promotores, nosotros hemos hecho algunas funciones, todo, lo que trata uno de duplicar es el mismo feeling que hay de, o sea, que la gente vaya y sienta lo mismo de ir a una lucha aquí que sentían de ir a una lucha allá, ¿no? Cuando llegas a venir para acá, hemos visto que te toca alternar con hijo de Fishman, hijo de Canek, hijo de Máscara Sagrada, con todo el grupo de juniors que andan luego haciendo gira, pero vemos que en México es completamente diferente. ¿Cómo adaptas ambos ahora sí que cómo adaptas el estar, digamos, acá trabajando y cuando estás trabajando allá en México?
No, pues es lo que te repito, o sea, estamos preparados para todo tipo de luchas, ¿no? Y para todo tipo de confrontamientos, así sea con un Máscara Sagrada, como con un bandido, estoy preparado para enfrentar a cualquiera. Y en cuestión de la, no sé si te refieres a la afición o a los luchadores.
Ambas, o al estilo de lucha. Ambas me refiero como cuando están acá para el aficionado que está viéndolos acá, que lo que nos toca ver, o sea, a nosotros no nos toca ver a lo mejor un Dragon Lee, un bandido, porque a veces lo que se trae es lo que el promotor piensa, pues voy a ir con lo tradicional porque es lo que vende. No, nos toca ver un estilo muy diferente, ¿no?
Es que tú más que nada, tú lo estás diciendo. La mayor parte de los paisanos que se encuentran por allá, pues tienen muchos años que están fuera del país. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Pues tantita cultura mexicana, ¿no? El hecho de recordar a los personajes que ellos veían cuando eran niños. Oye, Máscara Sagrada, hoy viene su hijo de Máscara Sagrada, era mi ídolo. O viene el hijo de Canek, el hijo de Fishman. Entonces creo que más que nada, por eso los promotores se han basado mucho a eso, ¿no? De que la gente de allá está más... Me ha tocado ir a eventos donde vamos puros juniors y llenamos. Y me ha tocado ir a eventos donde voy con otros luchadores. Un bandido, me tocó ir con un bandido que es muy reconocido en Estados Unidos, pero es que depende en qué ambiente lo metas. Si lo metes en el ámbito americano, con el wrestling te va a llenar. Y a veces lo metes con los mexicanos y la gente no sabe ni quién es. Los paisanos, muchos no... Digo, te repito, no todos son tan aficionados, así de hueso colorado. pero a veces cuando ven un cartel de lucha lo que quieren es ir, recordar, vivir esto, porque dicen, no, yo cuando era niño mi papá me llevaba, y ahora yo voy a llevar a mis hijos. Creo que más es como tradición. Bueno, eso creo yo, ¿verdad? No sé qué opinas tú, eso es lo que creo yo y lo que yo he visto por allá.
Es que sí,
es lo que yo he visto, porque me ha tocado alternar con luchadores del consejo, como un Fuego, como un Ángel de Oro, como varios luchadores del consejo, y, o sea, la gente no los ubica, a pesar de que ellos tienen todas las plataformas digitales, tienen la televisión, tienen más proyección, tienen el respaldo de una empresa, y ubican más a los juniors que a ellos. O sea, es algo impresionante, pero obviamente se sabe el porqué, ¿no?, de todo esto.
Sí, es que aquí a veces, aquí el son ese tipo, esos dos estilos completamente diferentes, ¿no? Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, el que si traen lucha libre tradicionales, por ejemplo, igual se van a acordar más de Octagón y de Fuerza Guerrera que de cualquier luchador que les hables ahorita del consejo, ¿no? Aunque sean Sansón, Cuatrero y Forastero, no saben ni tienen ni idea quiénes son. Y a veces al mexicano, bueno, a los luchadores allá les cuesta como trabajo entender que para entrar a este mercado es también complicado, ¿no? O sea, que no porque traigas aquí a Sansón, Cuatrero y Forastero te van a llenar. Es muy, muy difícil y la gente no va a ubicar o no van a saber. A lo mejor un Último Guerrero sí, un Atlantis, pero de ahí es también el lado complicado. Cuando tú vienes en porque también les han tocado giras pesadas que hacen aquí en Estados Unidos. ¿Cómo son esas giras, estar tanto tiempo fuera de casa, andar de, pues en los hoteles, quedarse aquí, los viajes y todo? ¿Cómo son esas giras para ustedes?
Pues es algo complicado, son sacrificios que pues tenemos que hacer, el estar lejos de la familia, el pues fechas importantes, por ejemplo, cumpleaños de mis hijos, que a veces, que la gran mayoría de los cumpleaños nunca estoy presente. Son cosas que pues es el trabajo, ¿no? Y son cosas que tienes que sacrificar, hacer grandes sacrificios para pues seguir este sueño, ¿no? Y pues por ahora sí que mi familia come de lucha libre, o sea, ellos comen de la lucha libre, yo como de la lucha libre, y pues es nuestro trabajo, ¿no? Entonces hay prioridades. Obviamente pues trato de, cuando estoy con ellos, darles un tiempo de calidad, darles calidad, y pues cuando no estoy, pues hacerme presente de alguna manera, ¿no?
Oye, ¿y has tenido pláticas? Porque obviamente todos sabemos que el que mueve las riendas en AAA es Conan. Si a Conan le gusta, Conan piensa que le va a meter dinero y que va a funcionar, Conan te trae, ¿no? Porque es obvio, ¿no? Hemos platicado con los luchadores, lo platicamos con Taurus, con Iguana, y es un secreto a voces. Tus pláticas con Conan, ¿a Conan le gusta el Hijo del Espectro? ¿Cómo han sido? O sea, ¿te ve potencial él para estar ahí con ellos?
Mira. Es un tema muy... Mira, bueno, dejémoslo como que hemos platicado y sí hemos estado en pláticas. Me ha aconsejado muchas cosas porque sí, no era de su agrado, en su momento no fui de su agrado. Ahora con la evolución que estamos tratando de formar, bueno, que estoy, sí, pues estoy formando, más bien no tratando, estoy formando poco a poco. Le ha gustado muchos cambios que he hecho en mí, le ha gustado varias cosas, sí. Me aconseja que haga varias cosas de igual manera, me da consejos, y pues la verdad es una persona que tiene mucha experiencia, sí, tiene mucha experiencia, tiene mucha visión, y pues es lo que yo te puedo decir de momento. Pues echarle muchas ganas, ¿no?, a todo esto. Aprovechar y echarle muchas ganas.
Ahora, como independiente, hemos platicado con luchadores que están en compañía y que están muy contentos trabajando en igual, ¿no?, Consejo o AAA, pero hemos platicado con luchadores, por ejemplo, con el ejemplo del Cibernético, que sí fue un gran cambio cuando se vuelve independiente, pero de cierta manera él maneja sus fechas, él maneja dónde quiere trabajar, cuáles fechas toma, como que tienes independencia de manejarse. Tú que te estás manejando como independiente, ¿te gusta esa libertad que tiene el poder hacer ciertas cosas y manejar el personaje como tú quieras?
Pues mira, siempre he sido independiente, ¿no? Actualmente digo, estoy con Lucha Time no se ha metido mucho en ese aspecto, al contrario, se ha metido en el crecimiento de mi persona, en el crecimiento del personaje, y eso que siempre voy a estar agradecido porque son los que me abrieron los ojos, ¿no? A hacer grandes cambios que lo estamos haciendo, estamos trabajando en eso, estamos trabajando para pues, cuando nos llegue el éxito estar preparados, ¿no? Porque muchas veces creo que es lo más difícil cuando te llega el éxito mantenerte, estar sobrellevarlo. Entonces, ahorita estamos actualmente en una preparación para cuando llegue ese momento, estar preparados y saber qué hacer. Y pues, más que nada, es como que el apoyo que me ha brindado esta empresa, ¿no? Es algo muy, muy fundamental para mí.
Oye, también al trabajar independientemente y al estar como independiente, que tienes tú que, pues, obviamente llegar a la arena, checar tus cobros, checar esto, checar lo otro. No sabemos en México, que me imagino que también se maneja, pero acá luego a veces escuchan historias de que el promotor se fue, los dejó sin dinero, los deja botados, historias que dices, no, pues en cualquier otra chamba no pasan. ¿Te ha sucedido? ¿Cuándo te sucedió? ¿Cómo ha sido?
Muchas veces, tengo muchas experiencias de esas, tengo ya muchos años de luchador profesional y pues independiente, así que sé muy bien de lo que me hablas, muchas veces de que, ah, ¿qué crees? No, pues no salió, o oye, ¿qué crees? Que el promotor se fue con la taquilla, o me han pasado mil historias, la verdad. En Estados Unidos me pasó una historia de esas muy, muy buena, con creo que muy famoso ese señor, Antonio Roldán, no sé si la supiste esa, Promociones Juárez.
Hemos escuchado de varias, de también algunas que salieron de Nueva York, de Nueva York también, de Marco Serrano.
Fue ese mismo.
También. Sí, obviamente de esos escuchamos.
Bueno, mira, por ejemplo, el Marco Serrano, la verdad, con nosotros siempre se portó muy bien, con nosotros siempre nos cumplió lo que se acordó. Pero, sí, de hecho, él, cuando pasó el problema de Promociones Juárez, fue Marco Serrano el que salió a flote, ¿no? Y ayudó a toda la raza para que se pudieran regresar sin conocerlos, o sea, él apoyó. Entonces, la verdad, creo que sí, es un promotor que a lo mejor ha cometido errores como todo, ¿no? Como todos han cometido errores, pero, pues, yo no puedo hablar mal de él porque a mí no me ha tratado mal. Creo que el que habla mal es porque le ha ido mal con él, ¿verdad? No puedo generalizar de que.
Ajá, y a veces es lo que escucha eso, uno. Ajá, es lo que a veces a mí, la escuchamos. Verdad. Sí, digo que a veces es lo que escuchamos es. Pues, bueno, o lo que se lee y demás, ¿no?
Entonces, son los riesgos que tenemos en el ámbito independiente, ¿no? El hecho de que pues, tienes que andar bien pilas para poder pues para poder estar bien con tus pagos, con tus fechas. Pero creo que es bonito porque vas agarrando experiencia, vas conociendo mucha gente, te relacionas mucho. Conozco luchadores que han estado toda su vida en la empresa y no conocen a los empresarios con los que van porque no tienen trato directo. Entonces, cuando salen independientes no saben ni a dónde se van a mover. Entonces creo que eso es una gran ventaja que tenemos nosotros en el ámbito independiente, que nos movemos a todos lados, si conocemos, nos relacionamos y tenemos más contacto y todo, con sus debidas riesgos, ¿no? Como ese de que a veces no te pagan. Entonces hay que aprender a agarrar colmillo para poder cobrar todo eso. Pero pues son experiencias que te va dejando el mismo tiempo, ¿no? Las experiencias.
Ahora, ¿dónde te estás? Bueno, obviamente, ahorita que estás luchando, ¿con quién te gusta luchar? ¿Con quién te sientes más a gusto luchando dentro de lo que estás haciendo?
Pues creo que con todos, o sea, personalmente me siento a gusto y me siento feliz yo, conmigo mismo, me siento más contento, y creo que esa es la mayor satisfacción que puedo tener, ¿no? Y si yo estoy bien conmigo mismo, si estoy feliz, si estoy contento conmigo mismo, creo que con quien luche va a estar bien.
¿Te quedas en la Ciudad de México? ¿Vas a regresar a...? Estás en La Laguna, ¿no?
Yo soy originario de Torreón, Coahuila. Actualmente estoy aquí en el Centro de Alto Rendimiento de Lucha Time, haciendo campamento aquí, preparándome aquí. Y pues estoy yendo y viniendo a la Ciudad de México. A veces me quedo 15 días, 20 días en Ciudad de México, pero realmente nada más estoy yendo y viniendo.
Y de los luchadores actuales, ¿con quién te gustaría trabajar ahorita, de los luchadores que hay ahorita? Ya has trabajado con varios, pero ¿quién es alguien que le hayas echado el ojo, con quien piensas que puedes dar una buena lucha?
No, pues, ¿qué te puedo decir? Nuevamente me gustaría enfrentar a Bandido, a Dragon Lee nuevamente, porque creo que ahorita pudiera tener un poco más de... Tengo un poquito más de experiencia en ese estilo, entonces creo que saldría una mejor lucha. Son de los que más me gustaría enfrentar actualmente y pues... No, la verdad no sé, ¿verdad? O sea, alguien así que yo te diga, quiero enfrentarme a él, pues actualmente no, creo que a ellos sí me gustaría enfrentarme para quitarme la espinita de lo que sucedió. Y a Matt Hardy, nuevamente también.
Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por regalarnos ahora sí que un ratito de tu tiempo y por la honestidad en todas tus respuestas. Y qué bueno que te pusiste en forma, que estás agarrando buen físico para darle con todo, ¿no?
Sí, así es, pues vamos echándole muchas ganas. Es un proceso largo, muy largo, la verdad, pero pues la cosa es estar firmes, ¿no? Siempre firmes y dignos, siempre pasos agigantados y firmes, más que nada. Mantenernos, que eso es lo más complicado de esto, ¿no?
Oye, ya para cerrar, ¿viste el aniversario del Consejo y viste Triple Manía? ¿Con cuál te quedas y por qué?
La verdad, no vi el aniversario del Consejo.
Ok.
No lo vi. Triple Manía, nada más vi la lucha de Laredo Kid con Kenny Omega. Nada más me tocó ver esa lucha. Pero pues creo que... hay para todos gustos, ¿no? Creo que hay para todos gustos y hay afición que te va a decir que le gusta más Consejo, hay otros que Triple A, pero pues creo que todo luchador que sube al ring hace su trabajo y su esfuerzo y pues ahí los dos tienen gran valor, ¿no? Porque son grandes eventos de las dos grandes empresas.
Por último, ahora sí ya la última, prometo que es la última. Las declaraciones del Pirata Morgan, lo tuvimos hace unas, para que regresen y escuchen la entrevista con él, pero ya lo tuvimos. Las declaraciones del Pirata Morgan, ¿ayudan, perjudican? ¿Cómo ponen a la lucha libre? Más, por ejemplo, tú que estás luchando cabellera contra máscara y de pronto darle estas declaraciones, tú como dentro del mismo gremio, ¿cómo lo tomaste?
Pues mira, creo que es algo que no es algo nuevo. Creo que el internet de Facebook está lleno de gente que apenas anuncian un duelo y ya dice, ya va a perder fulanito porque esto, por esto y por esto. O sea, ya no se esperan a tener esa magia, ¿no? O sea, ya no existe ese asombro como antes existía, porque ya hay muchos conocedores de lucha libre o no sé cómo llamarles. Y pues el señor Pirata, él sabe por qué dijo o hizo esos comentarios. Cada quien sabe por qué. Yo la verdad, yo no haría ningún comentario sobre ese tipo porque, yo te lo repito, a mí la lucha libre pues me ha dado de comer, es la que mantiene a mi familia, es con lo que vivo, es lo que amo. Entonces yo no voy a hacer nada para perjudicar la lucha libre. Pues al contrario, lo que hay que hacer es dignificar la lucha libre. Es algo difícil lograrlo, pero se inicia poco a poco en un proceso, ¿no? Es un desarrollo que podemos limpiar todo esto mal que se ha hecho o se ha vivido actualmente dentro del gremio. Pero es un proceso que dicen, dignificar, todos dicen esa palabra, todos los promotores la dicen. Pues creo que se inicia por uno mismo como luchador, ¿no? Porque nuestra licencia dice luchador profesional. Entonces tienes que ser un luchador profesional en verdad. O sea, comprometerte contigo mismo. Y serlo, o sea, lo más que puedas lograr ser un deportista de alto rendimiento. Entonces, eso es a lo que yo hablo, como dignificar este deporte más que nada. Y pues somos un ejemplo para muchos niños, aunque no lo crean. Es sorprendente el hecho de ver a niños que te ven como un superhéroe, porque al final de cuentas eres un superhéroe para ellos. Entonces hay que tomar en cuenta mucho eso para somos un ejemplo a seguir. Entonces, tratar de ser un muy buen ejemplo, mantenernos al día, eso es lo que yo llamo hoy en día la dignificación, ¿no? Entonces yo lo estoy realizando por mí y para mí. Entonces a lo mejor esto que estoy haciendo yo se lo voy a transmitir el día de mañana a otro luchador y él a otro, es toda la dignificación de este bonito deporte, ¿no?
¿Y seguirás luchando descalzo? Sí.
Fíjate que actualmente traigo ahorita dos lesiones en un pie, en el pie izquierdo, de lo mismo de luchar descalzo. Estoy tratando de seguir con el personaje hasta donde tope, pero sabemos que es complicado. O sea, actualmente la lucha ha evolucionado mucho y se me dificulta a mí demasiado. Simplemente súbete a las cuerdas descalzo, o sea, no es algo sencillo. No es algo sencillo. Las lonas muy resbalosas, vidrios, en fin, miles de cosas, ¿no? Antes la lucha libre pues no era igual a la de ahora, creo que ahorita sí está más evolucionada que antes, y ahorita actualmente sí traigo dos lesiones fuertes. La gente que se dio cita el aniversario se dio cuenta cómo pues batallé mucho, pero terminé la lucha, era el aniversario, no podía quedarme así como que ya me voy porque me lastimé, siempre tratando de ser un guerrero completamente con la cara en alto, y a pesar de que me dolía muchísimo mi pie, me mantuve en su momento en la función, ¿no? Hasta que se acabó, hasta ahí me bajé ya. Entonces, trataré de continuar con este legado porque es algo que simboliza, es algo que caracteriza a este personaje. Entonces, dentro de lo que cabe, dentro de mis posibilidades, yo lo voy a hacer. Lo voy a seguir haciendo. Por ejemplo, hay eventos que no los puedo hacer así. Por ejemplo, una lucha extrema, pues no, me perjudica mucho realmente. Una lucha extrema sí me perjudica mucho porque me he cortado fuertemente el pie y son semanas de recuperación para un pie. O sea, un pie es muy complicado. Y actualmente traigo ahorita ese problemita en mi pie, pero ya estoy tratando, estoy en terapias y todo para que rehabilitarlo bien y fortalecerlo para estar trabajando.
Pues ahora sí ya te dejamos. Muchísimas gracias, hijo del espectro. Esperamos seguirte viendo en varias luchas. Y felicidades por lo del físico, porque se ve que te sirvió bastante tanto por acá como para lo físico.
Sí, pues creo que es una experiencia muy padre, es una experiencia porque cambié de todos los sentidos, la verdad, cambié mis hábitos, cambié todos los sentidos en mi persona, el crecimiento de querer más, ¿no? O sea, quiero ser más, quiero llegar a más, entonces creo que mis metas han crecido y mis objetivos de igual manera. Y pues a seguir echándole muchas ganas y decirle a toda la gente que sí se puede, échale ganas, así se puede. Lo que uno se propone, se puede. Simplemente hay que echarle muchas ganas y hay que demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de lograr cualquier objetivo, ¿no?
Bueno, pues ahí está. ¿Cuánto pesabas y cuánto pesas?
Mira, ahorita he bajado 33 kilos, creo que me voy a mantener en ese peso, nada más vamos a ir cambiando todo la forma, ¿no? Más que nada, agarrar un poquito más de masa muscular, es mi idea, ¿no? No quiero bajar mucho, no quiero adelgazar tanto, quiero ser un peso completo, como lo soy. Entonces, pues así quiero mantenerme más o menos quiero agregar algo más a toda la gente que quiera, que guste, mandar un mensajito, que quiera el saber, o sea, algún consejo de gimnasio, algún consejo, que logren sus objetivos, ¿verdad? Porque eso es algo difícil, es algo muy complicado y pues para toda la gente, sabemos la situación que estamos viviendo actualmente en todo el mundo, les mando muchas bendiciones, en verdad es algo muy, somos muy queridos y vamos a salir de todo esto, vamos a lograr salir victoriosos de todo esto, vamos a seguir cuidándonos y pues sigan la espectromanía, ¿no?
Excelente, pues muchísimas gracias. Vamos a dejar tus redes sociales por acá para que te sigan y muchísimas gracias, hijo del espectro, te dejamos. Gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a ti, muchas gracias a toda la gente que nos está viendo y recuerden algo muy importante, que la espectromanía es lo de hoy, señores. ¡Huyase!
Bueno, ahí está, él es el hijo del espectro, yo soy Mr. Mechingón, este es su programa Lucharlas, recuerden seguirlo descargando, compartirlo, comentar. Muchísimas gracias a todos.